de la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Oh insensatos Gálatas, ¿quién os fascinó a vosotros, a cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Quiero saber de vosotros una sola cosa. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación? ¿Tan insensatos sois? Comenzando por Espíritu, termináis ahora en carne. ¿Habéis pasado en vano por tales experiencias? Pues bien, en vano sería. El que os otorga, pues, el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace porque observáis la ley o porque tenéis fe en la predicación? Palabra de Dios. Queridos hermanos, San Pablo se desahoga en este capítulo 3 de cariño, se ve. Insensatos Gálatas, ¿quién os ha embrujado? ¿Quién os ha fascinado? ¿Habéis recibido un evangelio de gracia, un evangelio de Espíritu Santo, un evangelio lleno de experiencias, un evangelio lleno de vida? ¿Estabais contentos, contentísimos? Todo fue maravilloso. Y ahora de repente, ¿quién os embrujó? ¿Qué es lo que ha pasado? Comenzasteis por Espíritu y ahora vais a terminar en carne. Y ahí se desahoga. El que obraba milagros entre vosotros, ¿por qué los obraba? ¿Porque cumplíais la ley o porque teníais fe en la predicación de la salvación realizada en Cristo Jesús por su muerte y su resurrección? Estas son unas palabras que a lo largo de la historia, pues yo creo que hay muchos ecos que se repiten y se vuelven a repetir, porque este tema de la gracia y de la gratuidad hay que predicarlo continuamente en la Iglesia, porque siempre tiramos hacia abajo. Siempre tiramos del Espíritu hacia la carne, porque nosotros somos carne. Y vivir el Espíritu es muy difícil. Cuando yo era estudiante de filosofía, pues me acuerdo que el profesor nos decía que el objeto formal, quod, ¿os acordáis de eso, verdad? El objeto formal, quod, de la inteligencia humana, de la razón humana, es quiditas rei materialis, la esencia de la cosa material. Y yo me acuerdo que, joven como era, me llevé una decepción. O sea que nosotros, nuestra inteligencia y nuestra razón está hecha para entender la esencia de las cosas materiales. Somos materia de nacimiento. Pura materia. Si lo más noble que tenemos los hombres, que es nuestra razón, no llega nada más que a entender las cosas materiales, es decir, la geometría, las matemáticas y a lo más el concepto de las cosas, díganme ustedes si no somos materiales. No hay quien nos saque del materialismo, pero por constitución, por esencia. Y uno se lleva una decepción, ¿verdad? Porque uno es más soñador, dice, y no tenemos nada de espíritu. Y no podemos atisbar de alguna forma algo de otro mundo que nos saque de este materialismo y de esta materialidad. Bueno, eso nos lo da la fe, la salida de este materialismo nuestro. Pero es constitutivo, y por el hecho de ser constitutivo siempre tiende hacia abajo. Tendemos siempre hacia lo material, siempre. La fe no se fundamenta en nada material, es un don, es una gracia, viene de arriba, Y sí, la acogemos, la recibimos, pero si podemos, poco a poco la rebozamos con nuestra materialidad y la transformamos en algo nuestro. Estamos continuamente transformando la gracia en algo nuestro. Esto es lo que sucedió a los Gálatas. Y como digo, estas palabras de Pablo a lo largo de la historia, pues repiten los ecos, se repiten los ecos. Un ejemplo bien bonito lo tenemos en el mismo San Francisco. Estoy entre capuchinos, franciscanos, y de esto sabéis, por supuesto, mucho más que yo. Pero no me extraña a mí nada, y algo de eso hay, que San Francisco dijera también, oh insensatos, a Fray Elías o a quien fuera. Pero comenzando por espíritu, como hemos comenzado, ahora vamos a terminar en carne. Ahora vamos a terminar como cualquier otra. Otros, llenos de estatutos, de leyes, de orden, de... El que había sido el juglar. Y en aquellos días en que tanto sufría por todo eso, menos mal que le recogió durante cierto tiempo Clara, que era más equilibrada que San Francisco. Es decir, en psicología, psicológicamente hablando, era más joven, más pequeña, pero humanamente Clara podía entender mejor. Además vivía en un convento encerrada con monjas, y allí ya la vida común pues te corta mucho las alas. Francisco, pues en la vida común, pues ya veis cómo la vivió. Mucha vida común. Mientras estuvo en el bosque él y aquellos 11 melenudos que tuvo al principio con los que se encontró Clara, pues fenomenal. Pero después lo que se llama una vida regular, regular, regular. Y es que San Francisco vivía como San Pablo, del don. Vivían del don. Era otra cosa, es otra forma de vivir. Y Santo Tomás de Aquino da la razón a San Francisco cuando dice que los que son guiados por el instinto divino no deben atender a las razones de la razón. Y San Pablo era guiado, San Francisco era guiado por el instinto divino y no atendía mucho a las razones de la razón. Pero tenía contra él a todo el peso de la orden que surgía, pero no solo de la orden. San Francisco tuvo contra él el peso de la Iglesia, íbamos a decir. Aquel famoso cardenal, yo no sé, se llamaba Ugolino. Pero es que el tal Ugolino no solamente es vuestro, es que el Ugolino contribuyó muchísimo también a la fundación de los dominicos. O sea que debía ser un factotum en la curia de aquella época. El Ugolino también quiso meter en orden a San Francisco. Y bueno, pues, ¿qué vas a decir? ¿Quién tenía razón? Pues los dos, yo creo. Los dos. Pero no me extraña nada que a San Francisco se le escaparan aquellas palabras que dice aquí San Pablo, oh insensatos, si a mí no se me ha dado eso, si a mí se me ha dado otra cosa. San Francisco pues no dejó de ser San Francisco y terminó pues santo, santazo. La verdad es que todas estas controversias que hay dentro de la Iglesia pues siempre son para bien. San Pablo dice, oh insensatos Gálatas, y nosotros decimos, benditos Gálatas que traicionaron el Evangelio Y gracias a la traición de los Gálatas, nosotros tenemos la carta a los Gálatas. Porque San Pablo, para apostrofarles y desahogarse, escribió una carta que es una de las grandes bases del cristianismo. Como tantas herejías, gracias a las herejías, tenemos pues la doctrina mucho más perfilada. ¿Y qué va a suceder con este ateísmo que hay hoy día en el mundo? Pues lo mismo. El ateísmo de hoy es una herejía práctica, no teórica. ¿Y qué va a suceder? ¿Que va a destruir a la Iglesia? ¿Que Zapatero va a destruir a la Iglesia? No, miren ustedes, muchos siglos después de que muera Zapatero, la Iglesia estará metida en otros líos, pero seguirá adelante. ¿Por qué? Pues porque al espíritu no lo destruye nadie, en una palabra. Pero todas estas controversias, todas estas dialécticas, pues vienen bien, porque nos ayudan a entender, a perfilar, a purificar muchísimo más el don de Dios, el don de Evangelio. La historia la lleva Jesucristo, la historia la lleva el Señor, por Jesucristo. Jesucristo es el juez de la historia, ha sido constituido Señor, Mesías y juez de la historia, nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, así que qué miedo. ¿Que ahora son las cosas así? Pues miren ustedes, a nosotros nos toca vivir esta pobreza, porque a todos nos hubiera gustado más tener noviciados con muchos jóvenes, chicos y chicas, tener la sensación de plenitud. Pero ¿dónde existe hoy esto? En España, ¿dónde existe? Yo, en el único sitio donde veo, en la única diócesis donde veo que existe todavía este sentimiento como el que teníamos nosotros hace 30 años, que había muchísima gente, en el único sitio donde lo veo es en la diócesis de Getafe. Porque en Getafe todavía cada año se vienen ordenando unos de 10 a 12 presbíteros nuevos. Y cuando vas a la ordenación en Getafe, yo he estado 11 años en Móstoles, en la parroquia, y en una parroquia. Y claro, íbamos a las ordenaciones sacerdotales. Y la cantidad de sacerdotes que había allí y todo el clero y todo el ambiente y toda la respiración era de los grandes momentos. 10 o 12 cada día. Es una diócesis donde el obispo no tiene problemas. Le sobra el clero. Getafe. Pero díganme ustedes otras diócesis, otras órdenes religiosas hoy. ¿Y por qué Getafe? Bueno, ese es tema para otro día. Pero, porque si no se desvía uno. Lo he puesto simplemente como ejemplo. Pero fuera de esto, hoy día, pues, ¿qué pasa? Que estamos viviendo una pobreza grande, pero nos toca vivir esta pobreza. No somos peores que nuestros padres, pues la aceptamos. Si él lleva la historia, y él sabrá. Y una de las cosas que tiene que hacer el Señor, yo creo que es un cambio de mentalidad profundo en la predicación y en los predicadores y en todos nosotros, porque se está realizando así por lo bajo, como un cambio de mentalidad muy grande. La cultura interviene mucho en esto, y las culturas cambian. Hoy día, por ejemplo, en la teología espiritual, antiguamente siempre se hablaba de como tres elementos en los que se basaba toda la espiritualidad: la gracia, las virtudes y el mérito. Gracia, virtudes y mérito. A mí eso es lo que me enseñó mi maestro de novicios. Hoy esas tres palabras suenan mal. Las tres, sobre todo a gente nueva a jóvenes y no jóvenes que viven en los grandes movimientos que hoy día pululan por la iglesia. Las tres palabras suenan mal. La gracia, ¿por qué? Porque, como os decía ayer, la gracia está cosificada. La gracia es una cosa. La hemos transformado por nuestra inteligencia material, que todo lo hace materia. Pues hace materia hasta la mismísima gracia. Y la definimos. Las definiciones que dan la teología espiritual sobre la gracia es que son impresionantes. Si leéis a Rollo Marín, con la definición de la gracia, es que cuando termináis la definición, que tiene tres o cuatro líneas, estáis muertos. Si queréis pensar la participación, no sé qué, física, material, medio, no sé qué, no sé cuántos de la... del don de Dios, digo, ¡ay, Dios mío! No me digáis que no está cosificada la gracia en esa definición y está, bueno. Al final, ni el fariseo más grande escribe una cosa de estas. Porque, y era muy bueno, Rollo Marín, es la cultura de la época, es la inteligencia de la época. El Rollo Marín era hasta un escrupuloso, un hombre bueno, al final no. Estuvo condenando a toda la humanidad durante 70 años en su vida. Todo el mundo se condena, porque el más mínimo pecado y sobre todo la castidad... Ex toto genere. La castidad es mala ex toto genere. Es decir, ni el más leve pensamiento pequeño deja de ser grave. Y resulta que los últimos años, los 10 últimos años, paseando por los claustros de Nuestra Señora de Atocha, el padre Rollo decía: se salva todo el mundo. Se salva todo el mundo. Todo lo que dije antes era mentira. Yo ahora veo a Dios con una misericordia que nunca descubrí. Y ahora he descubierto una misericordia. ¿Desde dónde escribía yo?, decía él. Es que la razón, lo racional, no tiene misericordia. La razón no tiene misericordia. Y hay que tener mucho cuidado, porque la razón produce ideologías. Cuando le preguntaron a Karl Rahner por qué hoy la teología trata tampoco de la Virgen María, ¿por qué no habla de la Virgen María? Karl Rahner, a pesar de ser jesuita, dijo genialmente: porque las ideologías no necesitan madre. ¿Os dais cuenta? Las ideologías no necesitan madre. Y como la teología hoy tiene un tanto por ciento grandísimo de ideología, no de experiencia, no viene de la experiencia, no viene de formular experiencias, sino que son teologías de salón, teologías de biblioteca, se transforman en ideologías. Y las ideologías no necesitan madre. Porque ¿de dónde viene la misericordia si no es de la madre? Yo muchas veces lo he notado en mi propia predicación. Cuando yo predico el querigma puro, puro, puro y limpio, ay, como que falta un toquecito de misericordia. Como que falta un toquecito de... Sí, Jesucristo, estamos salvados en Jesucristo, pero ese querigma necesita la beta de la misericordia. Por eso, qué bien está en que se pueda juntar o se pueda añadir al querigma católico a María. porque es madre. Y las madres pues tienen misericordia. Y entonces María tiene ese sentido profundo de ver las cosas con misericordia. No sé si seguir por aquí. Es que me viene esto ahora. Pero yo no iba a hablar de esto. Bueno, pues sigo. Allá películas. No sé si habéis oído hablar de un sitio que se llama Medjugorje. Medjugorje, en Bosnia, donde hay apariciones de la Virgen María. Desde 1961, todos los días se aparece. Y yo fui empujado por unas cuantas señoras durante 8 años para ir a Medjugorje. Y yo no quería ir a Medjugorje porque... pues no nos va a los dominicos esto. A los dominicos no nos van las apariciones, ni los esvotos, ni ninguna cosa de estas. Pero desde el inicio, cuando Santo Domingo fue canonizado y los fieles de Bolonia iban y ponían exvotos por las gracias que habían recibido, los frailes por la noche los cogían y los tiraban todos. Porque los dominicos somos así. Somos muy racionales o muy lo que queráis. Bueno, pues me empujaron. Ya por callar a estas señoras, me fui hace 2 años, el mes de junio, a Medjugorje. Yo no sé si se aparece la Virgen o no se aparece. El obispo de la diócesis dice que no. El cardenal de Viena, un dominico que se llama Semborn, dice que sí. Y además lo prueba. La mitad del seminario de Viena son chicos que vienen de Medjugorje. Y en mi diócesis, el cristianismo está reviviendo por Medjugorje. Dice el cardenal de Viena que ha ido estas navidades. Allí estuvo el cardenal de Viena. Y de incógnito también estuvo el obispo de Palencia, ahora de San Sebastián. Como fue ente medio nombrado y eso, también se fue allí a ver qué es Medjugorje. Y yo me encontré con él en una celebración y le pregunté, ¿has estado allí? En Medjugorje, dice, sí, pero secreto. Y me dice, ¿cómo lo sabes tú eso? Digo, por tu hermana. Pero mi hermana anda diciendo eso. Digo, sí. Contrólala tú. Es muy majo, ¿eh? Es muy majo, este Munilla. Los dos hermanos, ya sabéis que son dos hermanos. Bueno, pues, ¿y yo qué descubrí en Medjugorje? Pues miren ustedes, los 3 primeros días me pareció el nido de integrismo más negro que yo había visto en mi vida. Unos hábitos, unas cosas no sé cuántas, unas cosas no sé qué, qué cosa. La única cosa que me sostenía el corazón es que aquello está dirigido por franciscanos. Digo, los franciscanos es una orden seria. Esto es una orden seria. Porque todo el mundo trata de apoderarse de Medjugorje. Como hay una fuerza tremenda de conversión, todas las espiritualidades que hoy día por ahí pululando... todos. La espiritualidad de derechas, de izquierdas, de medias, de todo el mundo se trata de... Y yo digo, bueno, estando los franciscanos, esto no será un antro, no será una cosa. Aunque también me veo los problemas que tienen los franciscanos allí. No digamos. Pero bueno, llegó un momento en que yo oí hablar a una de las videntes, a una tal Marilla. Y cuando oí hablar a aquella mujer, porque ya tiene 40 y tantos años, cuando se le apareció la Virgen por primera vez tenía 9 o 10, como siempre. Y el oír hablar a aquella mujer, yo tuve una efusión del Espíritu Santo, porque vi con una claridad tremenda de que allí se aparece la Virgen o no yo. ¿Y qué es eso de aparecer? ¿Qué significa eso de aparecerse? Pero que hay una energía y una fuerza espiritual allí de María enorme, eso está claro. Porque a todos nos ha tocado. ¿Pero con qué voy yo a esto? Allí hay un sitio que se llama Cenáculo. Y en ese cenáculo hay unos 150 chicos venidos de la droga, de lo más drogados que podéis imaginar, gente destrozada. Y un día por la mañana, de los 8 días que estuve en Medjugorje paseando por allí, pues me crucé en el camino con un chico joven muy alto que iba con su rosario en la mano. Medjugorje es el rosario. Allí el rosario suena por todas partes. Oyes rosario en los bares, oyes rosario, pero rezado por gentes, por multitud de gentes. Y este chico iba con su rosario en la mano. Y entonces, al pasar, yo no iba vestido de... Yo iba de paseo, iba con mis deportivas y con mi esto, no iba vestido de cura ni de nada. Y el chico, pues al pasar delante de él, por una parte de la carretera y yo por otra, se volvió... Y me dijo, buenos días. Buenos días. Y le vi los ojos. Era un espectro. Parecía un habitante del otro mundo. Delgadísimo, chupado, destrozado por la droga. Pero con unos ojos que yo me quedé, no se me borraron los ojos todo el día. Y a través de esos ojos yo me di cuenta de que quién puede querer a un chico como este. ¿Cómo se le puede predicar a un chico como este el querigma de Jesucristo? Y me di cuenta de que la función maternal de la Virgen María era esencial para un tirado como este. Y de hecho lo están viviendo así. Y por eso os vengo diciendo, os estoy diciendo que para la predicación del querigma, el aspecto de la misericordia es absolutamente importante. Y esa misericordia, he unido la predicación del querigma con la misericordia de María. Yo veo que María, los ojos de María, son los ojos del Espíritu Santo mirándonos con una cara de mujer, con una cara de madre. Y estos chicos así lo entendían. Porque no es María la protagonista de Medjugorje. Es Jesucristo y el Espíritu que nos viene de Jesucristo, pero que nos mira por ojos de una mujer, por ojos de una madre, y que completa la predicación del querigma de una manera impresionante. Os invito a que vayáis cuando podáis, porque merece la pena descubrir este aspecto. Karl Rahner decía, la teología de hoy no necesita madre, pero es que tampoco lo necesita muchas veces la predicación. Y entonces dejamos huérfanos a la gente, dejamos a la gente huérfanos de misericordia, huérfanos de una mirada penetrante, de amor, de misericordia. Sí, hay por ahí Santa Faustina, no sé cuántos, Kowalska y cosas de esas. ¡Qué bien! El Cristo de la miseria. ¿Cómo es el Cristo que se celebra el próximo domingo? De la misericordia, ¿no? El Cristo de la miseria. Vale, vale, pero no. Yo voy a la predicación, al querigma, a algo más céntrico, para que se transforme nuestra predicación en querigma. Pues bien, volviendo a lo que empecé, porque esto ha sido un excursus. Volviendo a lo que empecé, antes la teología espiritual pues se basaba en estas tres palabras: gracia, virtudes, conseguir virtudes y méritos. Las tres palabras chirrían mucho hoy a la nueva espiritualidad, porque la gracia está muy cosificada. Las virtudes llevan consigo una especie de, en el inconsciente de los humanos, cuando oyen la palabra virtud, la asocian a esfuerzo. hay que esforzarse, porque la virtud tiene que ser mediante esfuerzo. Y hoy todo lo que se llama esfuerzo y todo esto, pues, está en decadencia. Todo lo que se llama esfuerzo espiritual está en decadencia. Porque el ayuno de los santos padres, el ayuno por la que hemos hecho siempre los religiosos, tanto ayuno, cualquier anorésica de hoy ayuna más que todos los padres del desierto juntos. Está desmitificado. Todo esto está... y el esfuerzo, que significa la virtud y todo eso, cualquier futbolista o cualquiera que sea, que quiera ser campeón, y el estudio, los dominicos, tanto lo estudio, cualquiera que quiera aprobar unas oposiciones estudia más que todos los dominicos. Están muy desmitificadas todas estas cosas. Por eso, pues, para recobrar la virtud en su perfil prístino, antiguo, verdadero, puro, y los méritos lo asocias a mí mismo, a mi esfuerzo, a mi fuerza de voluntad. Por eso estas palabras de la vida espiritual ahora están, y hoy se sustituyen por otras tres palabras. En vez de gracia, hoy se habla de Espíritu Santo. Se personifica la gracia. Es el Espíritu Santo. ¿Veis en los carismáticos, por ejemplo? El Espíritu Santo me dice, el Espíritu Santo me habla. La gracia nunca habla, pero el Espíritu Santo sí, porque es persona. Y entonces ya simplemente el hecho de variar de gracia a Espíritu Santo te da a la vida espiritual un movimiento que no lo tiene la gracia. Y entonces el Espíritu actúa, el Espíritu viene, el Espíritu da, el Espíritu... Hay un hombre mayor que ha sido un famoso abogado de Madrid, abogado de todas las multinacionales, que ahora está en el grupo donde yo estoy, que decía: lo que más me gusta de esto es que aquí, entre los carismáticos, suceden cosas. En mi parroquia nunca sucede nada. Digo yo, pero ¿qué es eso de que suceden cosas? Pues es que yo llevo 50 años en la parroquia y nunca me ha pasado nada, nunca he sentido nada, nunca me ha pasado. Y aquí sí, aquí suceden cosas interiores, mociones, iluminaciones, sabidurías, todo esto de que nos habla aquí San Pablo. Empezasteis por ahí y ahora vais a terminar en carne. Cuando la gracia la personificamos, es lo mismo, no penséis que hay que desechar esas palabras, o sea, no son nada más que acentos, pero en la fenomenología actual, en la necesidad, en la psicología actual, es más interesante hablar y tener una experiencia del Espíritu que tener una experiencia de gracia. Más interesante, porque el Espíritu es un tú, es una persona, se acerca, habla, actúa, lo vives, lo experimentas, le rezas. A la gracia nunca se le reza, pero al Espíritu se le reza. El Espíritu se puede pintar, aunque sea en forma de paloma, que también es difícil ponerle cara al Espíritu Santo, pero bueno, al Padre y al Hijo es más fácil, porque todos tenemos un Padre y todos somos hijos de alguien. Pero al Espíritu Santo es más difícil, pero por lo menos en la gloria de Bernini hay una paloma, allí muy bonita, en Roma. Y una vez que tenemos al Espíritu Santo funcionando en la comunidad, o funcionando en la vida espiritual, pues la segunda palabra que sustituye a las virtudes son los dones. Hoy no se habla de virtudes en estos grandes movimientos que digo, se habla de los dones del Espíritu Santo. ¿Pero qué dones? Pues los dones, los siete dones más otros cuantos que hay. Pero aún basando la cosa en los siete dones, yo me acuerdo de escucharle al Papa Juan Pablo II en Częstochowa, en una reunión de jóvenes con 500.000 de jóvenes que decía: pedid a Dios, pero a los jóvenes, pedid a Dios que os dé el don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de consejo, el don de ciencia, el don de fortaleza, el don de piedad, el don de temor de Dios. Y yo, cuando oía a Juan Pablo II esto, predicarle a los jóvenes, yo decía: Dios, pero qué lenguaje, pero si nadie le entiende una palabra, pero si nadie le puede entender una palabra. Después, ya más humilde, digo, ¿y yo qué sé? ¿Y yo qué sé si lo entienden los jóvenes o no lo entienden? A ver si entienden más que yo. A ver si soy yo el que estoy tarado. A ver si soy yo el que clasifico a Dios, lo controlo a Dios desde mis ideas. A ver si estos jóvenes tienen el espíritu y el alma mucho más abierta y libre que yo y pueden entender. Juan Pablo II no era tonto y predicaba la raíz de las cosas. Pues esto es lo que hoy día pues está, digamos, en esos grandes movimientos funcionando. Virtudes. Entre los carismáticos no se habla de virtudes. Algunos frailes dominicos se ríen: ¿vosotros los carismáticos de moral qué? Digo, nada, nosotros de moral nada. Eso ya se pasó de moda. Claro, yo respondo un poco así también, dialécticamente me pongo al otro extremo. La moral no se puede pasar de moda. Pero bueno, no es el tema. No es el tema. Las virtudes no es el tema. Porque si posees un Espíritu Santo con los dones, si no tenéis nada más que mirar a San Francisco, y no tenéis nada más que mirar a Santa Clara, sobre todo a San Francisco, para calibrar estas espiritualidades. Yo he leído cosas de Santa Clara y he pensado para mí, digo, esta chica, si la colocan en medio de un grupo carismático del siglo XXI y hace una oración como las que yo he leído de Santa Clara, ni ella ni los demás sospechan que vivió hace 800 años. La consideran de hoy. ¿Por qué? Porque es un tipo de oración, don, que supera los tiempos, supera las culturas, supera las cosas. La cultura es muy difícil de superarla, porque todos estamos inmersos. Y la cantidad de tonterías que dijo Santa Teresa por culpa de la cultura, pues fueron muchas. Pero por la cultura de aquella época, y no solamente en lo espiritual. Cuando decía aquello Santa Teresa, de que es que las saludes hoy no son como las de antes. Antes todo el mundo era muy fuerte. Eso lo decía cuando tenía 60 y tantos años. Cuando estaba fastidiada y enferma decía que las saludes de hoy no eran como las de antes, claro. Ni es lo mismo tener 20 años que 60 y tantos. La cultura nos ha de decir muchas cosas raras que vienen de la cultura, no vienen del Espíritu Santo ni vienen de la religión. Pero en Santa Clara yo he visto eso. Y en San Francisco. Vosotros tenéis el ejemplo más claro de lo que estoy diciendo. San Francisco tenía moral. ¿Tenía moral San Francisco? A mí cuando me preguntan los frailes, ¿es que los carismáticos tenéis moral? San Francisco hablaba mucho de eso. Radicalidad, sí. Ojo. San Francisco era radical. ¿Pero en qué era radical San Francisco? En Jesucristo. En la figura de Jesucristo. En el amor a Jesucristo. En la experiencia de Jesucristo. era súper radical y necesitó hacer muchos sermones morales, ni se le ocurría. Nos hablaba de lo que a él le costó, vamos, nos hablaba, nos han hablado, nos cuenta de lo que a él le costaba la sanación, por ejemplo, con los leprosos, pues les tenía un asco, que vomitaba a 800 metros, olía a los leprosos. Y claro que eso es moral, pero no como estamos acostumbrados, eso no es moral. Eso es acción del espíritu, que espiritualmente a un hombre guiado por él le lleva a una purificación fuerte. San Francisco no tenía, no hablaba de moral, pero sí de radicalidad y de purificación y de Jesucristo. ¿No os dais cuenta que es lo mismo que o insensatos gálatas? Que no hay una figura mejor en toda la historia, probablemente, que entendiera mejor este párrafo que San Francisco. Yo no sé si lo leería alguna vez o no. Bueno, como no lo va a leer, claro. Es de Gálatas, evidentemente. Pero mejor figura que entender Jesucristo, San Francisco. Claro que era radical. Santo Domingo y San Francisco, lo de Jesucristo lo llevaban en el alma, los dos. Había cambiado la época. Los burgueses estaban haciendo una nueva cultura, una nueva civilización en el siglo XIII. Los burgueses eran el pueblo, la aristocracia había caído. Los burgueses eran analfabetos. Quisieron empezar a estudiar las universidades, a aprender, porque se hacían ricos y los burgueses en aquella época tomaron como el mando de la sociedad. Y claro, como se vieron analfabetos, pues a sus hijos ya los educaban. Y entonces fue el pueblo. Mientras la cultura solamente era de aristócratas, el Cristo mejor, el que menos estorbaba, era el Pantocrátor. Ahí está, en las iglesias románicas. El que menos estorbaba. Porque Jesucristo estorba siempre a nuestras culturas y a nuestras cosas. Hay una santa cisterciense, Santa Hildegarda de no sé qué, que decía, figuraos lo que dice la cultura, y os puedo mostrar los textos. Decía esta mujer que evidentemente en el cielo las hijas de la nobleza seguirán siendo servidas por las hijas de la plebe. ¿Por qué? Porque la división en clases sociales es divina. Dios lo ha querido así. Y por lo tanto, como es divina, ¿quién va a cambiar esto? Es la mente de Dios, Dios lo quiere así. Esa era la teología. Pero para tener esa teología, pero sin culpa, ¿eh? Que yo no estoy metiendo culpas a nadie, yo no estoy condenando a nadie, era cultura. La aceptaban los obispos, la aceptaba todo el mundo. Lo que significa la cultura. No culpéis a nadie, yo no culpo a nadie, porque si todos vivimos en aquella época seríamos, pero tenemos derecho nosotros a lucrarnos con la sabiduría del pasado para purificarnos y no caer en los mismos defectos. El Pantocrátor no estorba. El Pantocrátor es un Cristo al que le bendices y le das incienso, pero no se mete contigo. Mientras tanto, tú sigues siendo, ¿cómo digo?, aristócrata, con esa división de clases, con todo esto. Bien, en el siglo XIII, pues, cambió. Finales del XII y en el XIII, las grandes masas burguesas empezaron ya a industrializar las cosas, se hicieron ricos, el comercio, las compraventas, todo esto, empezaron los estudios, la razón, la racionalidad, las universidades y todas estas cosas, y el pueblo necesitó otro Cristo más humano, no necesitó al Pantocrátor, necesitó otro Cristo más humano. ¿Y qué hicieron Santo Domingo y San Francisco, que eran hijos de su tiempo? Pues los dos son grandes predicadores de Jesucristo. Santo Domingo a los conventos los llamaba la predicación de Jesucristo. Así se llamaban los conventos al principio, predicación de Jesucristo. Y vosotros sabéis muy bien la relación que tenía directísima San Francisco con Jesucristo, más allá de toda moral, más allá de todo, con un Cristo directo, popular. De ahí vienen todos estos inventos de San Francisco, que era muy poeta y muy esto, de un Cristo real, porque un Cristo que nace en un pesebre no es el Pantocrátor, no es el Cristo. Un Cristo que nace niño, pequeñín, en un pesebre, es un Cristo humano, es un Cristo humano que el pueblo lo necesita para verse ya más identificado con Cristo y reflejado con Cristo. Por eso, la nueva versión que hoy día está entrando, que se parece mucho más a la de San Francisco, a la de Santa Clara, a esta de aquí, de ya no se habla de gracia, se habla de Espíritu Santo, ya no se habla tanto de virtudes ni de moral, se habla de dones del Espíritu. Don de sabiduría, de inteligencia y de todas estas cosas, que son experiencias, son vivencias. Yo no me voy a meter a explicar esto ahora, pero son vivencias profundas. Y en vez de méritos, se habla de frutos. De frutos. Pero no solamente los frutos del Espíritu Santo de los que habla San Pablo. Los frutos del Espíritu son los frutos, las bienaventuranzas, las obras de misericordia. Todas esas cosas son frutos del Espíritu. Es decir, desde una vida del Espíritu, la espiritualidad llega a través de los frutos a la realidad encarnada del mundo. Llámalo obras de misericordia o como te dé la gana. Pero los frutos del Espíritu es la obra de Teresa de Calcuta. Los frutos del Espíritu es la obra de muchos mártires que están muriendo hoy día por defender a los pobres, por meterse en lo más profundo, pero en el Espíritu. Los frutos del Espíritu, digamos, es pues el trabajo de cada día. El trabajo de cada día en el sentido de que este trabajo, como obra del Espíritu, es transformante en el mundo. Pero como obra del Espíritu. Porque el Espíritu está en todas partes. Y el Espíritu ama la creación. Y el Espíritu transforma la creación. Solamente cuando tenemos una experiencia del Espíritu fuerte, por medio de las tres virtudes, que no se deberían llamar virtudes, yo no siquiera he llamado virtudes a la fe, la esperanza y la caridad. Son mucho más vivencias que virtudes, o yo qué sé. Por lo que digo que asocia la palabra virtud hoy. Pero nosotros sabemos lo que es la fe, la esperanza y la caridad. Ponedle el nombre que os dé la gana. En la cultura anterior se han llamado virtudes. Hoy es difícil encajar estas tres cosas en virtudes. Es difícil encajarlo. Y la gente no lo encaja bien. Pero sabemos lo que es la fe, la esperanza y la caridad, que son tres elementos o tres vivencias fundamentales en el cristianismo. Fe en Cristo, esperanza en Cristo y caridad en Cristo. O sea que como elementos esenciales del cristianismo, ahí están. Pero los frutos son como actúa la fe, actúa mediante la caridad, que dice San Pablo también en esta epístola. La caridad es la que llega mediante los frutos al mundo, a transformar el mundo, y la caridad se mete hasta el centro de la realidad pobre del mundo. El Espíritu Santo no nos saca del compromiso social, ni nos saca de todas estas cosas. Todas estas palabras, todas estas cosas son muy modernas, porque la espiritualidad cambia mucho. Yo no sé si os acordáis de vuestra carrera, pero yo la primera vez que oí la palabra compromiso, ya llevaba yo 3 o 4 años de cura. Y yo estaba estudiando por ahí, por Europa, y oía en francés, porque yo el compromiso lo oí en francés, engagement. Engagement. Y yo decía, ¿pero qué será esto de engagement? Yo no sabía ponerle carne, no sabía ponerle engagement, hasta que me enteré que en español lo llamaban compromiso, compromiso social. Compromiso, que es una palabra que ha nacido de la Gaudium et Spes, como carisma. Son palabras modernas todas estas. Pues todos esos compromisos, evidentemente nacidos del Espíritu, no se pueden soslayar. Es que son frutos del Espíritu Santo. Son frutos del Espíritu Santo. Por eso, pues, oh insensatos gálatas, ¿pero de dónde habéis caído? ¿Vais a volver a la carne? ¿Vais a volver? San Pablo, que vivía a nivel de don y sabía que ahí se da, en la experiencia del Espíritu se dan maravillas, suceden cosas, hay milagros, hay una fecundidad enorme. Teresa de Calcuta, que le daban tanto dinero y tanta cosa, y que bien, pero que no se dejó atrapar por las grandes multinacionales que querían de alguna forma dominar eso. No, yo quiero vivir de la providencia, yo quiero vivir del Señor. Santo Domingo, San Francisco, viviendo de la providencia, a nivel de don, que ahora no nos podemos imaginar. Se cuenta de Santo Domingo y sus frailes en Bolonia, que un día tocaron a comer y bajaron al refectorio, y el hermano procurador se presentó y dijo: no hay nada para comer, nada. Y Santo Domingo, en eso, al estilo de San Francisco, pues echó un discursito a los frailes, pues con toda su alma: el Señor lo quiere, aceptamos la voluntad del Señor, hoy no podemos. Y a los pocos, a la media hora o así, pues llegó un señor y dejó un saco de panes a la puerta del convento. Lo cogió el hermano, tocó la campana otra vez, repartieron los panes entre los frailes y con un poco de agua se marcharon a sus celdas contentísimos. Y diréis vosotros: pero con pan y agua contentísimos. Pues claro que sí. Pero ¿sabéis por qué iban contentos? Porque había actuado Dios. No tenían comida, pero tenían a Dios. Sabían que estaban bajo la protección de Dios. Nosotros ahora, si nos sucede eso, pero tampoco somos peores, ¿eh? Que como venga el Espíritu Santo, los 3 días que nos faltan de ejercicio no nos dan de comer y salimos por los aires cantando alabanzas al Señor, como venga el Espíritu Santo. O sea que no somos peores, somos peores. A lo mejor rezamos un poco menos y de ahí viene el problema. Oramos un poco menos, pero bueno, pero no somos peores. Por eso, pues, contentísimos de qué. Pues de que iban a la habitación protegidos. A la media hora se presentó el señor con un saco de panes. Y comieron los frailes y se marcharon a la habitación diciendo: ¡qué maravillosos Dios! ¡Qué grandes Dios! ¡Qué maravillas! Pues esto es lo que nos dice San Pablo. Y vamos, en eso del comer y en estas cosas, Francisco de Asís, ya veis qué orden tenía, claro, a los 44 años. ¿Pero qué más da? 44 años en el espíritu, por figuraos lo que ha dejado de espiritualidad en el mundo, San Francisco. La obra de... Dale gracias a Dios por San Francisco, pero no por San Francisco ni por vuestro carisma, sino por el Espíritu Santo que tuvo San Francisco. Porque vosotros sois más hijos del Espíritu Santo que de San Francisco. Lo que pasa es que sois hijos del Espíritu Santo que actuó por medio de San Francisco, del carisma de Francisco. Pero el movimiento no viene de Francisco. Si era un chulo, un joven chulo, hijo del Bernardone o no sé quién, que fue a luchar y quería unas glorias, ni Don Quijote. Tenía más sueños de gloria que... Pero después le vino lo que le vino. O sea, el movimiento era del Espíritu Santo, que escogió a Francisco y le hizo, pues, Francisco, San Francisco, inaudito, una cosa maravillosa, única. Humanamente era como uno de tantos, pero en el Espíritu, pues fructificó a él, en él el Espíritu Santo, pues de una manera total. Y como vosotros y yo, porque entre los dominicos, el día de San Francisco, en nuestro breviario no pone San Francisco, pone nuestro Padre San Francisco. El día 4 de octubre los dominicos rezan de nuestro Padre San Francisco. No sé vosotros, pero nosotros sí. Nuestro Padre San Francisco. Y eso es mucho. Es mucho decir. O sea que me considero hijo también de San Francisco. Y la orden lo ha recibido siempre así. Nuestro Padre San Francisco. Y a mucha honra y con gran título. Porque ser hijo de San Francisco, pues, mejor explicación que la de Gálatas, como la de Francisco, no la hay. Sencillamente, el gran sentimiento. Cuando en el cielo Pablo le contara a Francisco lo de los Gálatas, y Francisco le contara a Pablo lo de Elías, te aseguro que se entendieron maravillosamente. Dice, sí, y es que nos la jugaron, ¿eh? Pues gloria al Señor.